Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde vamos a narrar las más terroríficas experiencias reales de la audiencia y por su naturaleza posiblemente les cause pesadillas, así es que escúchenlo si se atreven. Esta noche está con nosotros Efraín Sosa, nos va a contar un montón de historias. ¿Cómo estás?
Muy bien, Fepo, muchas gracias, gracias por invitarme a este espacio de Insomnio. Te traigo unas historias muy buenas, ¿eh?
Y además, en tu podcast, tal cual, se llama...
Hablemos de terror.
Y hoy vamos a hablar de terror.
Así es.
¿Cierto? Antes de que comencemos, por favor, bro, ¿le puedes decir a la gente cuáles son tus redes sociales, plataformas, en dónde te pueden encontrar?
Sí, estamos en YouTube. Mi canal se llama Hablemos de Terror y nos pueden encontrar con el mismo nombre. Lo buscan así en Facebook, TikTok e Instagram. Hablemos de Terror.
Perfecto. Hablemos de Terror Podcast.
Podcast.
Muy bien. Oye, hay un tema. Bueno, hay varios temas que de repente se vuelven muy populares y cuando uno los estudia son tremendamente interesantes porque pueden... Digamos, por la naturaleza de estos temas, pueden de repente volverse sumamente terroríficos o pueden ser historias incluso desgarradoras. ¿Tú alguna vez, de alguna forma, has experimentado lo que se conoce como vidas pasadas?
Yo directamente no. Personalmente yo no, pero conozco a alguien que sí.
¿De tu familia?
Mi hija.
Ok.
Mi hija, desgraciadamente la hermana de mi esposa, uh-huh, a raíz de una enfermedad que podríamos decir inducida, de hecho, uh-huh, por un tema de brujerías y estas cosas, ya termina perdiendo la vida, pierde la batalla contra una enfermedad. Y años después, en una ocasión, mi hija voltea. Está sentada jugando, mi esposa la está viendo y ella nota ciertos movimientos que se le hacían familiares. Tengo que aclararte que yo no conocía a mi cuñada, pero mi esposa me cuenta de ella, cómo era, su alegría de vivir. Era muy peculiar. Uh-huh. Pero también algunas expresiones, digamos, corporales, y mi esposa las nota en la niña. Ella la está viendo y de pronto la niña voltea. Soy Neyman. Así se llamaba la hermana de mi esposa, Neyman. Mi esposa se queda como que... ¿Perdón? ¿Qué dijiste?
Soy Neyman.
Físicamente luce muy similar. Hay personas... Amigas de la infancia o de hace años de mi esposa que conocieron en vida a su hermana. Y cuando ven ahora a la niña le dicen, no manches, es tu hermana, es la viva imagen de tu hermana.
Verde.
Entonces cuando la niña hace esto, pues ella le cuenta más gente y todo y dice, puede ser que ella decidió regresar en cierta forma para terminar o para seguir cuidándote como siempre lo hacía. Uh-huh. Cuando pasa esto, la niña asegura que ella no recuerda haber dicho estas palabras.
¿Cuántos años tenía?
En ese entonces tendría, si no me equivoco, como 5 años.
Uf.
Hoy tiene 16, estamos hablando de hace 10, 11 años más o menos.
Wow. No, ¿qué?
Eso es como lo más cercano que me ha tocado. Así que cuando me lo contó yo me quedé, ¿cómo?
Sí.
En cierta forma mi hermana reencarnó en ella. Es algo que cuando lo escuchas dices, ¡ah, caray! Pero hace mucho sentido porque cuando ella me enseña unas fotos de su hermana, volteo y la veo y digo, oye, sí, sí se parecen y mucho.
Uf. Fíjate que una amiga me una vez, de hecho cuando casi la acaba de conocer, en un momento me dijo. Yo ya hacía esto del podcast y me dijo, mira, ¿ves esta foto? Sí. Me dijo, ¿ves esta foto? Y le dije, sí. O sea, tiene un filtro, ¿no? Para verse como más vieja. Me dijo, no, son mis hermanas. Pero esta hermana cuando yo estaba chiquita y era un poquito más grande que yo, tenía una enfermedad y con el tiempo falleció. Y después nació mi otra hermana. Cuando yo era más grande, está chiquita, y me dice, no manches, yo la recuerdo perfectamente y es la misma. Y físicamente lo que comentas, pues es, parece la misma persona, pero como que se dio otra oportunidad.
Sí.
Muy interesantes. Hablando de estas reencarnaciones en familiares, porque las reencarnaciones, sabemos, hay un montón de historias que uh-huh. tienen que ver con personas que de repente dicen, no, pues yo fui Napoleón o yo fui Nefertiti, etcétera, ¿no? Te voy a contar una historia que es cuando la empecé a leer la primera vez, inmediatamente, o sea, a mí personalmente, las primeras líneas me impactaron muchísimo. Yo te conté hace rato, en privado, algo que te dije, esto no lo cuento, pero yo viví esta experiencia. Fíjate. Y esto es a manera de entrada antes de comenzar con las historias. Es como una microhistoria. Cuando era un niño, no sé por qué, pero sentía mucho odio hacia mi padre. Claro, o sea, mi papá no era el mejor papá, pero nunca me trató mal. Era un papá normal. Sin embargo, yo siempre sentía un disgusto fuerte hacia él. Conforme fui creciendo, ese odio se incrementó. Y la familia notaba que odiaba a mi padre. Incluso algunos llegaron a pensar que quizá, fuera de la vista, mi padre tal vez era violento conmigo, quizá me hacía algo psicológicamente, o quizá algo peor. Pero no. No era así. No me maltrataba. No hacía nada de eso. Yo trataba de entender por qué ese odio hacia mi padre. Entonces, cuando cumplí 25 años, decidí acudir a una terapia con una psicóloga, porque yo quería saber qué estaba pasando. Y después de, bueno, platicar mucho tiempo conmigo, la psicóloga también se dio cuenta de que no existía una razón. Entonces, me envió con una persona que podría hacerme una terapia de regresión.
Ok.
Esto era para saber si en algún momento en mi infancia, quizá algún trauma que no podía recordar, pero que ahí estaba, y quizá ese trauma de la infancia era la razón por la que yo odiaba tanto a mi padre. Así que me dio los datos de su colega y acudí con este nuevo psicólogo. Empezamos una sesión remontándome a mi vida en la infancia. Recordé detalles, cosas que pues no eran importantes. Entonces, de pronto, como un salto, me vi a mí mismo, pero ya adulto.
Ok.
Solo que no era mi cuerpo, pero yo sabía que ese era yo. Tenía la ropa muy sucia, estaba sentado en un cuarto sin muebles, olía a podrido y estaba todo sucio. Mis pies estaban atados a una soga gruesa y pesada. Una puerta se abrió y entró un hombre. Era un tipo enorme. Me arrojó comida al piso y me dijo:
hoy es tu último día aquí. Si tu familia no paga, nadie te volverá a ver.
Levanté mi cara y lo vi. Entré en shock. Era mi padre. Solo que, claro, no era su rostro, no era su cuerpo, pero también yo sabía que era él. No había error. Él era mi captor y mi torturador. Desperté gritando de la regresión y el psicólogo trató de calmarme. Había tenido una regresión a una vida pasada, pero la información que ahora tengo me inquieta. Ahora sé por qué lo odio tanto. Él ha entrado en una etapa de vejez y debilidad. Y yo estoy más fuerte que nunca. Es mi turno, papá.
Órale.
Está fuertísimo, ¿no?
Sí. Sobre todo porque involucras a alguien tan cercano como es el padre. Uf,
no, es, sí. Y vas a ver ahí unas cosas más adelante. Wow. Pero esta sí, de verdad, te juro que desde que lo empecé a leer, yo dije...
¿Qué onda?
¿Qué onda, eh? Qué fuerte. Amigo, por favor, ¿nos haces el honor de comenzar con la primera historia?
Claro que sí. Elisa nos manda esta historia que titula Sueños del pasado. ¿Tiene algo que ver con esto de irse a dormir? ¿Profundizar tanto que lo que sueñas empiezas a creer que es la realidad?
Ok.
Este sueño le pasa en octubre. Poco antes, lo dice así, poco antes de la fecha del Día de Muertos, 27, 28 de octubre. Ella llega de trabajar, está muy cansada, así que decide irse a dormir. Pero cuando se va a dormir, cae en este sueño que te digo tan profundo, pero tan vívido a la vez, que ella solo recuerda que tiene 15 años. Es una joven de 15 años y salía de su casa hacia la escuela. Pero en este trayecto no llegó a su destino, porque una camioneta llegó y se la llevó. La golpean y queda noqueada. Ella recuerda que cuando despierta está en una casa. Casa color mamey, durazno, tono clarito, pisos de mármol blancos. Estamos hablando de que es una casa que se ve de cierta opulencia, ostentosidad. En esta casa hay 20 chicas más. Y hay una mujer que ella reconoce, que le dice: tú vas a trabajar aquí y vas a hacer lo que se te diga, porque si no te va a ir muy mal. Obviamente no describe todas las cosas que le hicieron hacer, pero se trata de un lugar a donde asisten caballeros, todo este tipo de personas. Y cuando ella y las demás chicas no hacían lo que les pedían, eran golpeadas, eran azotadas, eran ninguneadas. Y se acuerda mucho que hay una mujer más grande, una chica más grande que ella, que siempre la limpiaba, porque las golpizas llegaban a herir, a abrir la piel. Ella siempre tenía a esta chica que le ayudaba, la limpiaba, le atendía todas las heridas, por lo que ella establece un lazo como muy especial con esta chica, al grado incluso de que esta otra chica que la cuidaba llegó a recibir golpizas por ella. ¿Qué es lo que sigue? Intentar escapar de ahí. Lo intentan en un par de ocasiones, pero estas ocasiones siempre se ven frustradas y reciben su nueva dosis de golpes. Entonces, un día casi lo logran. Salen corriendo. Llegan a una estación del metro. En una estación del metro hay seguridad. Ella misma dice: ¿por qué en tu sueño? O sea, podríamos decir que ¿por qué en su sueño no va y le pide ayuda a la policía? Pero es que resulta que la policía era cliente de este lugar. No había cómo. En este último intento de escapar, llegan casi al metro, pero no lo logran. A pasos de su libertad, las vuelven a agarrar. Y aquí viene como una parte triste. Cuando las agarran, a ella siente un golpe en la cabeza. Empieza a sentir mojado, por lo que inmediatamente lo asocia a sangrado. Pero además siente que algo frío y puntiagudo le atraviesa el pecho. Una daga, una navaja, un cuchillo, una daga. Cuando esto sucede, se despierta de la impresión asustadísima, con un dolor en el pecho. Va al baño a revisarse y no tiene nada. Se queda inquieta. Dice que los días siguientes, por las calles, quería buscar y encontrar a esta amiga. O sea, ella juraba que era alguien que tenía que encontrar, pero solo veía cómo más chicas se iban. Alcanzó a entrar a ese mundo a ver cómo chicas se llevaban de las calles. Habla con su esposo y le dice cómo se sentía. Habla con su esposo y con su hermana de la inquietud que ella tenía. Ellos le dicen que posiblemente haya sido su vida pasada. Porque ella, en el pecho, tiene una marca de nacimiento en forma de esta daga. ¿Cómo ves?
Ay, güey.
Está... Te pone a sudar porque dices, ¿qué onda? O sea,
y es que aparte esto no puede ser un sueño.
No.
O sea, están los sueños vividos, pero o sea, estaba experimentando una vida entera. Estaba recordando una vida entera. El momento de dolor, frustración. Puta, qué horror, güey. Ok. Te voy a contar algo. Esta siguiente historia se llama Brujas.
Ok.
Yo tengo aquí el nombre, pero... nos pidió que por favor fuera una historia anónima.
Ok.
Y ahora vas a ver por qué. Esta es una chica la que nos manda esta información, esta historia. Dice que, como la historia pasada que contaba, solamente que ella aquí, en esta vida, nunca ha tenido una buena relación con su madre, con su propia madre. Ella siente lo que sentimos muchas personas cuando estamos creciendo, solamente que ese sentimiento nunca se desvaneció. Siempre estuvo ahí, que su madre no le entendía y que ella no entendía a su madre. Era difícil comunicarse entre ellas. De hecho, dice que la forma de comunicación que tenían eran las peleas, el pleito. Y además, dice que ella sentía de su madre el desamor. Y aunque ella era muy pequeña, sentía y sabía que su madre no la quería, pero ella tampoco quería a su mamá. Conforme fue creciendo, tuvo una pesadilla un día, la cual comenzó a volverse recurrente. Cambiaban ciertos aspectos, ciertos detalles, pero la pesadilla era, digamos, el mismo contexto. Y era el siguiente: estaba ella con su madre en tiempos antiguos. No sabe exactamente como en qué lugar o qué año era, solamente que eran tiempos antiguos. Y ella estaba viendo a su madre quemándose en una hoguera. El pueblo entero estaba reunido y se reían de cómo esta mujer estaba siendo quemada viva. La estaban juzgando y la volteaban a ver a ella también. Dice que en ese sueño ella tenía 15 o 16 años y estaba sumamente enojada con su madre porque su mamá cometió un error. Eso es lo que ella sentía. Y ese error le había costado la vida y casi la suya y en su sueño la de su hermanita pequeña. Y por ese error de su madre, por el cual había sido juzgada, quizá ellas también iban a ser juzgadas por ese pueblo. Entonces, la odiaba. Dice que en ese sueño, después de que su madre se quemaba, se sentía huérfana, indefensa, y se la pasaba pensando en qué iba a tener que hacer para salir adelante ella y su pequeña hermanita. Y caminaban por las calles, en soledad. La llevaba de la mano y la notaba que, por supuesto, su hermana pequeña era todavía más indefensa. Y se ponen a llorar. Entonces, ella negaba conocer a su madre, porque si no, tendrían el mismo destino. Pero por dentro, sufría, y trataba de estirarse para ver cómo se consumía, pero no podía, porque habían personas
que la tapaba y despertaba. En otras ocasiones, dice que ese sueño, esa pesadilla, era un poquito distinta, porque ya no era su madre la que estaba en la hoguera, era ella y su hermana, más grandes, unos años después, y ahí estaban. Dice, mi madre ya no estaba con nosotras. Yo estaba atada a un tronco. Gritaba y maldecía a todos los presentes. Blasfemaba contra Dios. Ese sueño es el que más se repetía. Dice que ella y su hermana, en el sueño, ambas maldecían. Y ella trataba de tomar todas sus fuerzas, porque no quería que los inquisidores y la gente la vieran sufrir mientras las llamas le empezaban a quemar los pies. Despertaba llorando mucho, con dolor, con ardor, hasta los huesos, como si realmente se hubiera quemado. Y así pasaron los años. Un día, cuando ya era adulta, comenzó a cuestionarse sobre su vida, porque había algo extraño. Ella le tenía un miedo irracional a todas las cosas que tuvieran que ver con fuego. Dice, por ejemplo, que el olor a gas la ponía muy nerviosa. Tenía miedo de que hubiese una explosión, cerillos, encendedores, una hoguera. Cualquier cosa que tuviera fuego le causaba mucho nervio, mucho nerviosismo, mucho miedo. Y bueno, se daba cuenta que quizá ese sueño, esa pesadilla que la había acompañado durante toda su vida, era la causante de este miedo irracional. Con los años que fueron pasando, fue tratando de controlar este miedo hacia el fuego, y la pesadilla poco a poco era menos recurrente. Entonces, dice que descubrió con el tiempo, piensa ella, que su mamá, su hermana menor, que ahora ya existía, y ella tenían una cosa en común. Algo que ella descubrió. Las tres nacieron el mismo día. Las tres. Dice que era algo extraño, claro, años diferentes, por supuesto, pero era como algo muy claro, pero que parecía que no había sido notorio, como si estuvieran marcadas por algo. Dice que a partir de eso, cuando notó ese descubrimiento, o sea, como que cayó en el 20 de que esto no es normal, empezó a pensar que quizá ese sueño era una vida pasada, por supuesto, y que quizá en ese sueño, que era una vida pasada, ella había visto ese momento tan importante que las unió, y que ya estaban unidas como familia, pero que fue muy importante. Habían sido juzgadas por brujas y se volvieron a encontrar en otra reencarnación, esta vida, para curar ese terrible momento. Pero no pasó. Al menos en esta vida. Dice, el tiempo ha pasado y hoy siento un gran dolor. Hace un año, mi madre, con quien vivía, se quedó en casa una mañana, dormida. Mi hermana se fue a la escuela y yo me fui al trabajo. Esa mañana, una vecina me llamó al celular, llorando, alarmada. El tanque de gas de mi casa había explotado. Mi madre estaba dentro de la casa y la casa ardía en llamas. Los que estaban afuera tratando de ayudar escucharon los gritos de mi madre, quien murió sufriendo en medio de las llamas. Dicen que sus gritos eran aterradores.
Me duele el alma contar esto, pero para mí es una pequeña forma de sanar mi herida. ¿Fue un aviso o un eco de una vida pasada?
Madres.
Qué fuerte, ¿no?
Pues es que simple hecho de la coincidencia en, claro, en los fallecimientos, ¿sabes? O sea, el fuego ahí estaba. Eso no puede ser una coincidencia, ni a golpes.
No puede ser una coincidencia. Te voy a decir una cosa. Hablando de vidas pasadas y así, digamos que ese intermedio entre esta vida y tu próxima vida, una persona me contó algo que tiene que ver con esa carga energética de cosas positivas o negativas. Y lo que podríamos decir que es el karma y el dharma.
Ok.
Entonces, es muy importante que tú perdones aquellas cosas que te dañaron. No puedes llevarte a la siguiente vida odio. No puedes, no debes, porque se multiplica rápidamente. Y si no logras detenerlo, con el tiempo te va a consumir a ti y a tu familia.
Claro.
Entonces, en este caso, estaban las tres otra vez como familiares, en el mismo orden, con fechas de nacimiento, y se les mostraba esto que era tan importante. Y de otra vida, ella seguía manteniendo este odio tan grande hacia su madre. Y como no la perdonó,
se lo trajo.
Se trajo ese odio. Y volvieron a repetir la misma historia. Yo te hago una pregunta a ti y a la gente que está escuchando esto. Y con todo respeto, muchas gracias por habernos enviado tu historia y compartirlo. Qué bueno que lo pusiste anónimo. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con su hermana?
No quisiera decirlo, pero creo que el fuego va a tener la última palabra ahí.
Sí, exactamente.
No por nada la fobia que maneja el gas y todas estas cosas, las chispas, las llamas.
Claro.
Y claro, la forma en la que se va su madre es un aviso de lo que se viene.
Así es, así es. A ver.
Está heavy.
Adelante, por favor.
Esto es algo similar. También está una madre involucrada. Sergio Sánchez nos envía una historia que él titula Odio de una vida pasada.
Uf.
Cuenta que en mayo de 1992, y se acuerda claramente de la fecha, porque estaba muy cerca a cumplir 17 años. Él se va a dormir. Y en la madrugada, un fuerte dolor lo despierta. Empieza corriendo desde el hombro hasta el cuello, por todo el brazo izquierdo.
Uy.
Creo que eso ya dice algo.
Sí, claro.
Pues él piensa lo mismo. En un primer momento, se le ocurre que es un problema del corazón.
Claro.
Entonces, se despierta con este dolor. Va por hielos. Va al refrigerador por una cubeta de hielos para ponérselo para calmarse el dolor. Pero cuando despierta, esto ya no es en su sueño. Él sigue con el dolor, se pone los hielos en el hombro, en el brazo, como para tratar de apaciguar, porque era en la noche. El sueño lo vencía, pero el dolor lo despertaba. Entonces echaba, digamos, como sus microsueños. En una de estas ocasiones que se despierta, un fuerte olor a tabaco, como a puro, lo empieza a notar. Abre los ojos y ve una persona sentada en su escritorio. Él piensa, estoy soñando, ¿qué onda? El dolor como que enfoca, y esta persona que está ahí le habla.
Duele mucho, ¿verdad?
Sí. Esta persona cruzado de piernas, fumando, le dice esto de, duele mucho, ¿verdad? Él se queda en shock, paralizado, no sabe qué hacer. Dice, no supo qué hacer más que responder.
Sí. ¿Tú cómo sabes?
Un momento de silencio. Y esta persona le contesta.
Es que yo puedo entender perfectamente lo que te está pasando. Porque tú eres mi reencarnación. Yo soy tu vida pasada. Y sé exactamente de dónde viene ese dolor.
Se asusta. No entiende lo que está pasando. lo vence el sueño. Pasa esto, como que deja de ver a esta persona, esta imagen, esta visión, y cae dormido. Uf. Espérate. Uf. Espérate. Con el miedo que tenía, cierra sus ojos, termina quedándose dormido. A la mañana siguiente se despierta para irse a la escuela. Él piensa que todo lo soñó.
Claro.
Pero voltea y está la cubeta de hielos por la que él había ido para quitarse el dolor. Entra su madre al cuarto y lo regaña.
En este cuarto huele a tabaco.
Oh. Dice, yo no lo olía ya. Yo no percibía ese aroma. Pero mi madre sí lo percibió. Inclusive dice, pasaron muchos años para que después yo comenzara a fumar. O sea, ni siquiera era probable este aroma. Piensa él, dice, si este hombre me visita y soy yo en una vida pasada, como por qué me viene a ver, no le entiendo. No tiene lógica. Así que va a un hipnoterapeuta, como lo habías comentado hace rato. Entonces va a esta sesión para hacer una regresión. Están en la sesión y dice que él se ve a través de un callejón, él va corriendo y está siendo perseguido. Va corriendo, lo alcanzan y le clavan un puñal a la altura del hombro y le empieza a doler todo el brazo.
Sí.
Él empieza a le da el hombro, el cuello, se empieza a alterar en la terapia y dice que escucha la voz del terapeuta diciendo:
fíjate quién fue, quién lo hizo.
Él enfoca, ve a la persona que le hace esto y de inmediato reconoce una mirada.
No me...
Se despierta. Impactado. Esa mirada es la mirada de su madre, que en otra vida fue quien lo asesinó.
Verde.
Y por eso él cree que su madre siempre... Eso explicaría por qué su madre siempre ha tenido un cierto odio hacia él. ¿Cómo ves?
No manches. No manches. Güey. ¿Desde que hiciste así la mirada?
Sí.
Ya.
Yo cuando la leí dije, no, ¿cómo?
Qué extraño es el universo, ¿no? La realidad.
¿Los puso donde mismo?
Sí, eso es lo que estoy viendo. Los pone como para enfrentarse cara a cara, para perdonarse, no sé. Qué cosa, qué cosa. Pero fíjate que las historias de vidas pasadas tienen como estos ejes en común, ¿eh? Las miradas, el aspecto de los repetir gestos. Los gestos. Volverlo como un problema familiar, ¿no? Para que enfrentes, para que soluciones. Y hay otras que están, yo diría, en otro cajón, en otra habitación, en otra ciudad. Esta es una historia larga que se llama Vidas Pasadas. Nos las envía nuestra amiga Macarena Vera. Por favor, pónganse cómodos porque vamos a entrar en un viaje asombroso de las vidas pasadas. Tremendo. Fíjate. Ella dice que desde la adolescencia le comenzaron a interesar mucho estos temas de las vidas pasadas. Le parecía un tema así fabuloso. Entonces, dice que empezó a buscar información sobre el tema de diversas formas. Ya sabes, libros, internet, documentales, historias y más. Y con el tiempo se dio cuenta de que la manera correcta de poder conocer tus vidas pasadas o tu vida pasada, uh-huh, era acudiendo, como este chico, con un hipnoterapeuta. Entonces, fue directo a ya, o sea, con este interés, ¿no? Y cuando llega, empieza a ocurrir una serie de situaciones bien interesantes. Dice que en total ella ha acudido a 3 sesiones ya de regresión, como tal. 3 regresiones ha tenido en esta vida. Y dice, para aclarar, al hacerte una regresión, siempre debes de tener una razón específica. Entonces, la primera vez, su inquietud era descubrir qué personas de su vida actual ya había conocido en sus vidas pasadas.
Okay.
Como si las hubiese traído consigo. Y eso era lo que quería hacer. Entonces, comienza su primer sesión y recuerda en esa primera sesión una de sus primeras vidas. Dice que en esa vida, ella era un hombre de unos 40 años, de nombre Oscar. Era un leñador que vivía con su esposa en una pequeña cabaña en un bosque. Oscar visitaba recurrentemente a una bruja, una mujer anciana, una mujer de poder. Como ella podía saber lo que sentía Oscar, se daba cuenta de que Oscar veía en esta anciana, en esta bruja, una figura materna, como si fuera su madre. Y en esa regresión, como Oscar, vio a esta mujer a los ojos. Y cuando la vio a los ojos, la mirada la reconoció. En esta vida, esa bruja era su mejor amiga. Era la misma mirada. Inmediatamente la reconoció. Dice que esa experiencia le hizo comprender algo muy claro. Nuestros ojos siempre son los mismos. En todas nuestras vidas. No cambian. Es como una manera de poder reconocernos. Y no se refiere al color, se refiere a la mirada. En la segunda vida, en esa primera regresión, llegó hasta el año 1849, en Grecia. Ahí era una mujer, tenía unos 20 años. No recuerda si se llamaba Juliana o Julieta. Dice que estaba parada en una calle esperando a alguien. Y cuando esa persona llegó, resultó ser un hombre de su misma edad, con la que después se casaría en esa vida. Ese hombre fue mi primera pareja en esa vida. Con él tuve 3 hijos. Uno de estos hijos, el menor, resultó ser mi madre en esta vida.
Okay.
Después de esta primera regresión, pues despertó un interés aún mayor. Ya había experimentado lo que tanto le había gustado desde que era muy, muy, muy pequeña. Así que dice que hace unos 3 años se sometió a su segunda regresión. En esta ocasión quería ir más profundo. Su motivación, descubrir su origen, su primer vida. Comenzó su regresión. La hipnoterapeuta la iba guiando y la llevó a algo que ella describe como un túnel de luz. Dice que era como una especie de agujero de gusano. Al final de este túnel, la terapeuta le pidió que describiera el lugar en el que estaban y cómo era su cuerpo. Entonces, dice que lo que ella veía era nebulosas a su alrededor. Su cuerpo era de luz, que poco a poco se iba acercando a un punto rojo en la total oscuridad. Y conforme ese punto iba creciendo, se dio cuenta de que era un planeta de color rojo. Aterrizó en el planeta con forma humanoide, con extremidades más largas, y dice que más o menos medía 2 metros de altura. A lo lejos, vio una construcción blanca, gigantesca. Le llamó la atención, así que se acercó y vio que entraban seres con la misma forma que ahora tenía. En la puerta había otro ser. Ella se acercó y le preguntó qué es este edificio. Y hace una anotación que me parece muy interesante. No era un lenguaje verbal. Era una comunicación en forma de ideas. Y esa comunicación en forma de ideas le hizo saber que ese lugar era lo que nosotros en esta vida consideraríamos una biblioteca.
Okay.
Entró y vio que todo era como de paredes blancas, como si fueran de mármol, gigantescas. Y habían objetos que parecían libros y eran tantos que parecían forrar todas las paredes. Le llamó la atención un libro en particular y lo tomó, lo abrió, y dentro habían dibujos de distintos planetas y cada planeta tenía sus especificaciones. Era como una bóveda de conocimiento. Llegó a una página donde estaba el dibujo de un planeta azul, el planeta Tierra.
¿Tierra?
Dice que lo que estaba haciendo en esa vida pasada, estaba eligiendo un planeta. Y cuando vio el planeta Tierra y sintió que esa era su elección, en ese momento algo o alguien la tomó con fuerza y la lanzó. Tan fuerte que literalmente salió del planeta y veía cómo se alejaba. Entonces comenzó a girar y girar y girar y girar. Tan fuerte que en la sesión se tuvo que agarrar porque sentía que se iba a caer. Decía que donde estaba su cuerpo físico en el consultorio, la terapeuta la veía extrañada porque aunque no se movía, parecía como si el mundo girara a su alrededor. Y en ese girar y girar y girar, de repente aterrizó en el planeta Tierra. Era el año 1400. Esa fue su primera vida en este planeta. Eso era lo que ella quería saber. Luego, que tuvo su tercera regresión.
Tercera sesión.
Porque se da cuenta de que nuestras vidas pasadas no son únicamente en este planeta.
Ok.
Hay más.
Hay más.
Y entonces hace esta regresión, dice que fue hace 2 años. Y entonces viajó a otro lugar. Dice que se veía en ese mismo agujero de gusano de luz, que es como el túnel para llevarte a distintos lugares. Y al final, en lugar de estar ya en un planeta, veía distintos tipos de planetas. Dice que flotaban alrededor de ella mientras avanzaba. Eran planetas de distintos tamaños y colores. Automáticamente se acercó a uno muy grande, de color celeste, casi blanco, y aterrizó. Y volteó a ver inmediatamente su cuerpo. Ahora su cuerpo era como de gas, pero dice que tenía una forma humanoide. Dice, mi cuerpo no era físico, y sin embargo tenía un color azul claro. Era como si el gas se mantuviera en una forma específica. Se sintió con una energía masculina. Aunque su cuerpo no podría detectar eso, ella sentía que en esa entidad era una energía masculina. Dice que el suelo del planeta estaba también hecho de gas, como si fueran nubes. Y ahí habían unas construcciones pequeñas que se imagina eran como casas, pero eran todas de forma redonda. Y también habían otros seres parecidos a ella. Se acercó y de inmediato se dio cuenta de que a estos seres a los que se acercaba eran su familia ahí. Estos eran 3 seres, 2 pequeños y otro que podría decirse que era como un adulto, era más alto y tenía una energía femenina. Cuando se acercó, este ser extendió su mano y la puso en su pecho. Y en ese momento, este ser le empezó a entregar amor. Y ella sentía cómo ese amor entraba en su pecho y se radiaba en todo su cuerpo de gas. Sentía que este ser le decía en forma de ideas que la extrañaban mucho. Y a ella le entró una nostalgia tremenda porque se dio cuenta de algo. También los extrañaba. Entonces la terapeuta, mientras ella narraba esto, le dijo, ¿cuál es tu nombre?
Ok.
Y ella recordó su nombre como ese ser, Hashem. Y entonces la terapeuta le dijo, Hashem,
¿podemos platicar tú y yo?
Y ella como Hashem le dijo,
adelante.
Y le preguntó,
¿cuál es ese planeta en el que estás? No lo sé, pero creo que tú podrías decir que es Venus, quizá. No lo tengo muy claro.
Es un planeta que desde afuera se ve muy frío. Pero esto es para que otros seres piensen que es un planeta inhabitable. Es una forma de protegernos, pero realmente es cálido y muy bonito. Nosotros nos fuimos de este planeta porque todos tenemos una misión. La misión de vivir otras experiencias y aprender en otros lugares para que nuestra alma se vaya perfeccionando. Hay un ser que es el creador de todo lo que existe. Él te dice que tienes que salir y buscar tus propios lugares de aprendizaje. Es importante. Por eso, yo salí de este planeta en una especie de burbuja que me transportaba por el espacio y llegué a un planeta rojo. Ese planeta rojo solo fue de tránsito, porque desde ahí, donde está esta biblioteca universal, seleccioné mi destino, el planeta Tierra. La terapeuta obviamente estaba alucinada con las respuestas. Dice que en esta misma regresión, después de todo esto, pudo observar dos vidas aquí en la Tierra. Una dice que le marcó en mayor medida. La terapeuta le pidió que vaya a una vida donde haya sentido mucho dolor. Y se fue al año 1903 en Inglaterra. Dice que estaba en un callejón. Era de noche. Todo estaba mojado y hacía mucho frío. Ella estaba tirada en el piso. La habían golpeado brutalmente. Y le dijo la terapeuta:
soy mujer, una prostituta. Tengo mucho miedo. La gente odia a las prostitutas aquí.
Dice que en ese lugar en el que estaba en 1903 en Inglaterra, vivía en una pensión. Pero dice que en ese lugar había una persona que se preocupaba mucho por ella. Era una anciana con la que a veces se juntaba y tomaban té calientito. La terapeuta le dice:
mira a esta mujer a los ojos y dime quién es.
Y entonces ella volteó a ver los ojos de esta mujer y la reconoció de inmediato. Es mi abuela. Pero mi abuela acaba de cumplir un año de fallecida. Esto es realmente emotivo. Y comenzó a llorar. Sentía que ella había aparecido ahí en esa habitación mientras estaban haciendo la regresión. Y era como si en esa otra vida pasada supiese. También le hubiera reconocido. Le tomó sus manos y la miró a la cara. Le sonreía y le dijo: siempre voy a estar pendiente de ti. Dice que ella ya no podía casi hablar, solo lloraba. Estaba muy feliz. Y de repente se calmó un poco, porque esta mujer le dijo: te tengo un regalo. Y abrió sus manos y se lo entregó. Era una estrella de David con color amarillo. Es un símbolo de protección, le dijo. Y en ese momento ella comprendió que en su vida anterior también estuvo ahí y también la protegía y le daba compasión, compañía y cariño. Dice que supo que en esa otra vida falleció cuando tenía 52 años de edad por una aparente enfermedad pulmonar. Se convirtió nuevamente en Hashem y con esa vivencia terminó su tercera regresión. Está impresionante, ¿no?
Sí, es, o sea, el hecho de la biblioteca, cuando llega a, o sea, cuando ya de Venus te dice que llega a un planeta rojo con una gran biblioteca, yo me quedé así de wow.
¿Qué pensás?
Marte.
¿Y sabes qué?
Vida en otros planetas.
¿Sabes? Te digo una cosa. Hay una persona, es un doctor venezolano que le hace regresiones a las personas, lo transmite en vivo. Y hay una regresión Es que esto se me hace muy raro. Yo le estaba viendo porque me dijeron, ya estudiaste este caso. No me acuerdo ahorita de su nombre, perdón. Ya estudiaste este caso. Y yo dije, no. Entonces entré y vi así de 4 horas de en vivo de una regresión. Y dije, pues bueno, le puse play mientras estaba yo haciendo el quehacer. Y iba escuchando lo que decían. Y me perdí en un momento. Pero la persona le decía, esta chica, que había llegado al planeta rojo, que había un edificio muy grande y que ese edificio era la bóveda del conocimiento. Y le pedía que entrara. Entraba y habían muchos libros, pero ella entraba a una habitación en específico donde había uno en particular. Cuando lo abría, le decía a este doctor, este libro no tiene la información de los planetas. O sea, que los otros sí tenían información de los planetas. Decía, aquí está la información de todos los seres vivos. Y le decía, busca al ser humano. Y lo buscaba y decía algo así como, qué interesante. ¿Qué? El ser humano no es un ser natural, es un ser construido. Y yo dije, ¿what? ¿Sí? O sea, me pareció tremendamente interesante. Imagínate lo que sentí cuando leí esta historia.
Yo sigo impactado con lo de Hashem.
Puta, y hasta lo de la abuelita estuvo bien bonito.
Fíjate que por un momento cuando hablabas de Inglaterra y de la época, pensé en esta sucesión de eventos desafortunados de este personaje llamado Jack, pero ya después vi que no era de eso.
Uf, no, qué bueno.
No. Sí, dije, no, o sea, solo falta que termine así.
No. Mira, la última historia, de una vez voy a pedir, no, todavía no la voy a leer. Primero vas a contar una y luego me toca mi última historia y todavía te falta una historia más, ¿cierto?
Cierto.
Perdón si no puedo contarla. Nada más lo digo desde ahorita. Perdón si no puedo contarla al rato, pero adelante.
Esta historia es más breve, a diferencia de este de esta experiencia galáctica que acabamos de tener. Ángel Pérez nos manda marca del pasado. Él la manda desde Argentina, por cierto. Dice que el 1 de enero del año 2020 su mamá le regaló una consulta con un doctor de regresiones y vidas pasadas.
Qué chido.
Para su sorpresa, es algo completamente distinto a lo que él hubiera imaginado. Él esperaba obtener una experiencia grata. Pero lo que te voy a contar ahorita está muy lejos de ser grata. En su primera sesión, cierra los ojos, se concentra y de pronto él está en otra persona, o sea, hace su regresión y conoce, digamos, a otra persona llena de odio, con una mente retorcida, con ganas de lastimar a los demás, lo que podríamos denominar una persona mala, que quitaba la vida por dinero, como diríamos en México, una fichita. Entonces él sentía avaricia y odio hacia el mundo. En la visión, un hombre llega y se enfrenta a golpes. Él saca un arma y le dispara, pero este hombre le regresa con otra arma y le dispara en el costado derecho. Esto lo despierta, se desmaya debido a la pérdida de sangre en la visión. Ajá. Y él despierta. Y despierta con un dolor impresionante. Dice que es tanto, que al regresar a la realidad, o sea, a esta realidad, es tanto el dolor que se va directo al médico. Lo revisan, no tienen nada. Le costaba trabajo respirar, le dolía. Le recetan analgésicos. Y el medicamento, digamos que disimulaba el dolor. Pero ahí estaba. Esta fue su primera experiencia, nada grata. Decide darle una segunda oportunidad a este tema de las regresiones y va por su segunda. en su segunda regresión, pasa algo similar. Era otra persona y él estaba sentado en un bar o en una taberna muy oscura. Y dice que de pronto una persona grande lo mira fijamente, pero con una cara de odio, con un odio de eso que se nota, se le acerca y empiezan a forcejear. Pero tiene una característica esta persona, quien le agrede, quien lo miraba con tanto odio como si lo reconociera, tenía un lunar grande en la mejilla. En esta regresión él agarra y le da un cuchillazo, un navajazo.
Lo pica,
hiriéndole la cara a la altura del lunar. Lo miraba con furia, con odio, y todavía se jactaba de lo que había hecho. Digamos que sus dos experiencias estuvieron envueltas en mucho, pero mucho, mucho odio. Se despierta, o sea, regresa, alterado por esa experiencia, decide no volver. Habían sido muy malas esas dos experiencias. Y dice algo muy importante. Si te preguntas por qué te cuento esto que pareciera no ser tan asombroso, déjame te cuento algo más. Hace unos años nació mi primer hijo varón. En su mejilla tiene una marca de nacimiento, un enorme lunar negro.
Mierda, bro, no manches.
Conforme el niño ha ido creciendo, yo siento su odio hacia mí. Noto que me odia y noto que no le gusta estar conmigo. Su mirada es la misma de aquel hombre que vi en la regresión. No quiero repetir ninguna historia de odio. Y es por eso que en esta vida decidí dejar a mi mujer y a mi hijo.
No manches, bro.
Así me quedé cuando dije, ¿cómo? Prefiere abandonarlos que vivir en esa vida.
No inventes.
Breve, pero muy heavy.
Súper, súper, súper heavy. Ay, si estás escuchando esto, regresa y enfréntate a ese odio, cámbialo. Porque si se va, está repitiendo el mismo patrón, además. Sí. ¡Qué bruto!
Y es algo que estamos viendo en todas las historias.
Sí. Hoy sufrí esta historia mucho. Uf. Siempre hago este anuncio y lo voy a repetir una vez más. Para que sepan también por qué me gusta mucho esta experiencia de insomnio. Yo no sé cuáles son las historias que Fermex le seleccionó al invitado, en este caso a Efraín, y él no sabe cuáles son las historias que yo tengo. Entonces, cuando las estoy narrando, es la primera vez que las escucho Efraín y ustedes, y cuando Efraín narra, es la primera vez que las escucho al igual que ustedes. Así que yo sufro las historias un buen. Ok. Preparaos, por favor, presten mucha atención. Es más, ni siquiera escriban en el chat. Si lo están viendo esto en estreno, presten mucha atención. Es tremenda historia. Esta historia nos la envía nuestra amiga Janet Araceli Bravo Nares. Se titula Héroe.
Ok.
Nos dice Janet: tuve un hijo. Cuando Uriel, que así se llama, tenía 4 años, le gustaba extrañamente jugar mucho con los conos viales. Tanto era así que tuvimos que conseguir unos de verdad, porque por supuesto los quería obtener de un lugar tremendamente peligroso, la calle, hacia torres y demás.
Le llamaba la atención el fuego y repetía mucho que quería ser un héroe. Siempre él era el héroe de todas sus aventuras. Una vez, cuando llegó la Navidad, le dieron un regalo. Uriel, desesperado y emocionado, quería abrirlo. Cuando consiguió abrirlo, se dio cuenta de que en esa caja habían conos, camiones y todo un equipo de bomberos. Todo de juguete, por supuesto. Dice que se quedó pensativo un momento, porque pensó que era demasiado pequeño su hijo como para saber jugar en verdad con esos elementos, y que les iba a perder el interés, ya que como niño, tú lo sabes, te frustras fácilmente si no puedes entender tu juguete. Pero oh sorpresa, Uriel, al ver el camión de bomberos, le brillaron los ojitos, como si hubiera visto algo que ya tenía tiempo que no veía. Dice que tenía miedo de que fuera a romper el camioncito. Tenía partes muy delicadas, era para niños mayores, y ver a su hijo llorar porque se había roto su camioncito. Pero fíjate qué raro, cuando tomó el camioncito estaba cómodo, se veía asombrado, pero estaba contento. Y ella se acercó y le dijo:
oye, mijo, ¿quieres que te enseñe cómo se juega a los bomberos?
A lo que él le respondió:
mamá, yo sé cómo se juega. Mira, te voy a enseñar. Este camión tiene su escalerita. Por aquí se bajan los bomberos. De este lado se saca la manguera. Aquí suena la alarma.
En ese momento, ella estaba viendo a su hijo que le explicaba todas las funciones que tenía este camioncito de bomberos. Y además, era como si estuviera personificando todo esto. Y me pregunté, ¿cómo un niño de 4 años puede explicarme con lujo de detalles el uso y función de cada uno de los elementos del camioncito? Se quedó asombrada, pero lo que realmente la dejó helada fue lo siguiente. Le preguntó:
hijo, ¿te gustó tu camión? ¿Te gusta tu juguete?
Y Uriel le respondió:
sí, mami. Me acuerdo que tenía uno igual, y los bomberos eran mis amigos.
Señalaba a los muñequitos.
¿Sabes, mami? A mí me gusta mucho ser bombero. Lo único que no me gusta es que se me quemaron mis piernitas.
La mamá se quedó un momento así muda y le dijo:
a ver, mijo, muéstrame dónde te quemaste.
Y él me respondió:
aquí, mami, mira, aquí en mis piececitos.
Y le señalaba sus tobillos. Lo que le estaba señalando eran unas marcas de nacimiento que había tenido, pues obviamente, desde que nació. Y pensó, a lo mejor él está imaginando cosas de estas marcas de nacimiento. Un año más tarde, ya se le había olvidado este evento tan extraño y estaba paseando con su hijo por el centro de la ciudad. Estaban caminando por ahí, estaban buscando algo, cuando, por mera casualidad, pasaron justamente por la calle en la que estaba la estación de bomberos. En cuanto la vio, sabía que él se iba a emocionar, porque tenía un gusto muy grande por este tema. Pasaron por fuera y ella vio el enorme camión de bomberos, y entonces Uriel empezó a gritar:
mami, mami, mira ese camión, es hermoso.
Al lado del camión había un hombre que estaba limpiando. Dice que su hijo lo vio y de inmediato se quedó callado. Su emoción se detuvo al instante, y entonces ella lo notó raro y se acercó. Y Uriel le dijo:
mami, él es Pedro, mi amigo. El día que me quemé mis piernas, él trató de ayudarme, pero no pudo.
Ella se quedó fría de la impresión. Lo tomó de la mano y lo obligó a caminar para alejarse del lugar. Días después, ella no se podía quitar este suceso de la mente. Así que regresó. Y vio nuevamente a aquel hombre que estaba ahí, al que él llamó Pedro. Se acercó, ni siquiera sabía cómo iba a comenzar esa conversación, y lo saludó. El hombre, pues muy amable, le devolvió el saludo. Y en ese momento sintió que se le salía el alma, porque vio su gafete de identificación, en el cual se leía Pedro González Altamirano. Uf. Con un montón de vergüenza y con un asombro tremendo, comenzó a contarle la historia a este hombre. Dice que inicialmente Pedro se enojó.
Basta. ¿Qué está haciendo? No, por favor, escúchame.
Y ella quería seguir contándole la historia.
No. No acepto este tipo de bromas,
le dijo Pedro. Pero cuando vio sus lágrimas, que ya casi no podía hablar, se conmovió un poco y le dijo:
¿Es verdad?
Ella sintió con la cabeza.
Pase, por favor. Le voy a mostrar algo.
Entraron en su oficina y le dio una foto donde aparecía él y un apuesto joven con hermosos ojos. Pedro le contó que ese hombre era un bombero voluntario y que hacía muchos años, cuando él estaba en servicio, acudieron a un llamado de una casa que se estaba incendiando. El joven novato quiso ser un héroe. Entró en la casa sin las debidas precauciones y un mueble en llamas le cayó encima, dejándolo inmóvil en el piso. El mueble le cayó en las piernas. De inmediato trataron de ayudarlo, pero toda la parte inferior de su cuerpo sufrió quemaduras de tercer grado. La ambulancia se lo llevó y cuando llegó al hospital falleció de un paro cardíaco. Se le hizo una ceremonia con los más altos honores que el cuerpo de bomberos puede otorgar. Y dice ella: esta historia no es reciente. Hoy mi hijo cumple 20 años. Su sueño de ser bombero es una realidad. Hace un año se enlistó como bombero voluntario.
Está muy fácil. Se me trabó. Ay, también a mí la...
Sí, güey.
Está bien fuerte, ¿no?
Está muy, 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 muy pesada.
Está bien... O sea, está bien fea, pero está bien chida.
Sí, o sea...
Tragedia y otras cosas, güey. Pero, uf. Sí está. Perdón.
No. Vale. Y fíjate que mi última historia es algo similar.
¿Sí? Dios mío, de bomberos.
No es de bomberos.
Ay, ay, ay. Qué fuerte, perdón.
Es del amor. De un padre a una hija. La manda Jocelyn Gutiérrez y la titula Promesa. Mi padre siempre me quiso mucho. Y él falleció cuando yo apenas tenía 15 años.
Uf.
Siempre fue un excelente padre. La cuidaba, le daba todo lo que dentro de sus posibilidades podía. La tarde en que murió, ella estaba a su lado. Estaba con él, a un lado en su cama, viendo cómo el terrible cáncer lo consumió horriblemente. La tomó de la mano, estira su mano y le dice:
siempre estaré a tu lado y te cuidaré, te lo prometo.
En ese momento dio su último suspiro. Su mano soltó la mía, a las 3:47 de la tarde, mi padre había fallecido. Muchos años después, ella se enamora de un hombre que conoció en la universidad. Guapo, muy atento, un tipazo. La cuidaba, la consentía. Después de 2 años de novios, deciden casarse. Ella sentía que era la mujer más feliz del mundo. Pero, con el paso de los meses, aquella maravilla de hombre que ella había conocido, había cambiado. Una persona agresiva, violenta, la trataba mal. Las constantes golpizas que le daba hacían que ella terminara en el hospital. La trataba de lo peor y trató de separarse. Ella trató de separarse, pero sus amenazas, las amenazas contra su vida y la de su familia, se lo impedían. Así que, pues no se va. Y meses más tarde, queda embarazada. Ella queda embarazada de él y tuvo un hijo varón. Para ella es lo que más ama en su vida. Y por un tiempo, la alegría que trajo este niño a casa lo hizo cambiar. Pero no duró mucho. Todo volvió a ser igual. Ahora no solo la maltrataba a ella, sino ahora también al niño, que ya tenía 5 años. Ella dice: nuestra vida era un infierno. Un día en la tarde, el esposo le pide que le llene la bañera, la tina, para irse para tomar un baño de espuma y relajarse. Ella hacía todo lo que estaba posible a su alcance para tratar de complacerlo y que él ya no se enojara. Se mete este hombre a la tina y le empieza a gritar: el agua está muy fría, no sabes hacer nada, no sirves, eres un inútil. Le da una bofetada que la hace que sangre. Le pega tan duro que la hace sangrar de la nariz. Pero el niño allí estaba. El niño, en un intento por defender a su madre, toma la rasuradora que estaba encima del lavabo. Trata de golpear al padre con ella, pero sus manos, un niño de 5 años, no puede con el peso que tenía esta rasuradora, por lo que se le cae adentro de la tina. La rasuradora estaba conectada a la luz. Entonces, pues, su padre murió electrocutado. Y ella dice: siento decir esto, pero la pesadilla había terminado. Al poco tiempo, y por el trauma de esto, el niño se despertaba gritando por las noches. Tenía pesadillas, lloraba mucho, así que ella lo decide llevar a un psicólogo infantil. Este psicólogo intentó hacer una regresión para bloquear estos eventos y que el niño no recordara todo lo que había sufrido por a manos de su padre y todo lo que había visto que le hacían a su madre. Cuando el niño entra como en una especie de sueño, en este trance, cuando está en la regresión, balbuceaba frases, cosas sin sentido, palabras al aire, cosas extrañas. Pero hubo una frase que ella escuchó claro, claro, claro: siempre te cuidaré. Después el niño despertó, la volteó a ver, le sonrió y ella supo que ahí estaba su padre. El niño nunca más recordó todo lo que había pasado antes.
Dios mío. No manches, era aterrarnos, no. No destruirnos el corazón.
Fíjate que has tocado, has dicho en un par de ocasiones algo muy importante, y esto es algo que a mí me lo han dicho. Suelta. Perdona. No te lleves nada.
Sí.
Todo lo que te ha pasado no te hace nada bien si te lo guardas.
Claro.
Suéltalo. Ya pasó, no puedes hacer nada.
Perdona.
Perdona.
Por terrible que sea, perdona.
Sí. Al final de cuentas, si esto es por decir padre, madre, ellos hicieron lo mejor que estaba a su alcance en su momento y nadie los enseñó. Nunca, te lo digo como padre. Hoy entiendo todas esas veces que mi papá o mi mamá me decía, un día vas a tener tus hijos.
Y vas a comprender.
Y he entendido muchas cosas.
Sí. Uf, uf. Ay. Ay, qué fuerte. Oye, Efraín, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo de verdad. Ha sido. Yo siempre digo que me gusta hacer insomnio, sobre todo en este formato, porque me lleva una experiencia súper grata, me encanta. Te lo comentaba hace rato cuando estábamos cenando. Me encanta que se me erice la piel en estas historias de terror, con estos giros al final, cosas impresionantes. Pero hoy, de verdad que, una montaña rusa de emociones. Estoy cansado de las emociones en una buena manera.
Sí, sí.
Fueron muchas emociones. Wow, muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti por la invitación, por el espacio.
Quiero nada más leer este texto, que es la salida del programa. Nada más del tema del que hablamos hoy, que un poquito como un resumen de ideas. Las vidas pasadas nos muestran en muchas ocasiones el porqué de nuestro presente. ¿Por qué los traumas? ¿Por qué los miedos? Incluso es posible arrastrar un karma del pasado y pagarlo en esta vida. Porque quien en otra vida fue tu enemigo y torturador, en esta puede ser tu amigo, tu madre, tu hermano. Ya sea en un sueño revelador o en una regresión hipnótica, a veces es posible saber si en otra vida fuimos víctimas o el torturador de algún ser querido que hoy vive con nosotros. Perdona. Listo. Por favor, antes de que nos vayamos, ¿le puedes decir a la gente tus redes sociales, plataformas, dónde te pueden seguir?
Sí, claro, estamos en YouTube como Hablemos de Terror y nos pueden buscar de la misma manera. Estamos también en Facebook, TikTok e Instagram, ATPN Hablemos de Terror, y ahí vamos a estar.
Muy bien, pues muchas gracias, Efraín, de verdad, muchísimas gracias. Yo, hay que ver así cómo, ya ves cómo funciona la vida de una forma bien rara. Que nos veamos. Me encantaría, de verdad, me encantaría volver a grabar otro capítulo de Insomnio contigo. Hasta, bueno, lo que sea, pero.
Sí,
pero
claro,
esto,
sí.
Tienes una manera de narrar impresionante y haces vivir las historias. Puf, no, estoy roto,
muchas
hermano.
Gracias.
Estoy roto. Muchas gracias. Yo les recuerdo que si quieren mandar sus experiencias reales con o sin evidencia, recuerden ponerle anónimo si no quieren que se diga su nombre. Mándalo por favor al correo fepo@podcastparanormal.com. Yo soy su amigo Fepo y nos vemos en el próximo programa de Insomnio, donde vamos a narrar las más terroríficas experiencias. Y ustedes escúchenlo, si se atreven.